27. Pensé que era 127 y me dijeron, no, pues no tiene tantos. El 127 no tiene tantos versos. Oh, es 27. Gloria a Jesús. Vamos a hablar. ¿Quién tiene problemas? Ansiedad, desánimo. ¿Cómo son los problemas? ¿Cómo son los enemigos? ¿Grandotes, medianos? ¿O cómo los hacemos nosotros? ¿Más grandotes para que ellos se crean más? Alabado Dios. Vamos a leer unos 9 versículos de ese Salmo. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Como que fuera una orden que Dios nos dice a nuestro corazón, que busque el rostro de Dios. Amén. Santo Dios soberano, gracias te damos por todo. Gracias por traernos, como dice tu palabra, a la casa de Jehová. Señor, gracias porque hasta aquí nos has guardado en medio de algunos impedimentos y circunstancias, pero tú eres fiel. Gracias por ser nuestra luz. Señor, gracias por darnos de tu espíritu y guiarnos, Señor, y guardarnos para contigo, por ti y para ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿A dónde acudimos nosotros cuando hay problemas de todo tipo, de toda índole? Porque todos tenemos, y si no tenemos, pues van a venir. Unos más grandes, otros más chicos, alabado Dios. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros cuando las circunstancias, las condiciones nos quieren arropar? Así como cuando la nublazón pasa, ¿verdad? Y se pone así oscuro. O cuando la nieve nos cae encima, ¿verdad? ¿A alguien lo deprime la nieve? Alabado Dios. Bueno, pero no tenemos que temer. ¿Alguien teme la oscuridad? Bueno, Dios dice, yo soy la luz. ¿Alguien teme a un enemigo grande, a un ejército, narra David? Bueno, a través de la fortaleza del Espíritu Santo podemos vencer. ¿Cuántos lo creen? Mire, cuando algo sale mal, por lo general nosotros, lo primero que hacemos es querer arreglar las cosas a nuestra manera, ¿verdad que sí? Y mayormente cuando no conocíamos de Dios ni de su palabra, decíamos, yo las puedo, no, pues yo le voy a hacer la lucha a esto y aquello, por cuenta propia. O quizás para muchos Dios se encuentra al último de la lista. Cuando ya todo pasó y cuando todo te falla, entonces Cristo, ¿verdad? Alabado Dios. Escuchaba una oración que se hace a la Trinidad de alguien por ahí conocido. Y se le ora o se le reza a la Trinidad, a la Santísima Trinidad, según, ¿verdad?, el rezo. Pero terminan también tomando en cuenta a vírgenes y a santos y todo eso. Digo yo, wow, toda la mixtura que se hace, con ganas de ponerles un comentario edificativo bíblico, ¿verdad? Pero bueno, al menos que nos pregunten. Pero cuando uno se pone a pensar que Dios es el primero, se debe tomar en cuenta entonces en cualquier crisis, cualquier cosa, cualquier problema chiquito, mediano, grande, ¿verdad que sí? Entonces, en este Salmo David nos da algunas nociones de los retos que enfrentamos en la vida, ¿verdad que sí? Nos dice algo, alabado Dios, y seguido alguien dijo que en la vida es como una montaña que tiene alegrías y luego valles de problemas. Parece ser que mucho pueblo decía, no, pues su Dios, hay pueblos que peleaban con Israel y decía, su Dios es Dios de las montañas, pero vamos a retarlos en los valles. Y Dios, escucha eso, Dios es Dios de las montañas y de los valles, de cualquier peligro, aunque vayamos en el aire o estemos nosotros manejando en el mar, alabado Dios, Dios ahí es poderoso. Alguien dice también que la vida es como una vía, que tiene la vía de un tren, claro, va por una vía, dos vías, ¿verdad? Y esa vía lleva rieles de alegría y luego rieles de problemas. Y en realidad así es la vida. Si alguien le dice algo diferente, no, esa es la vida. La vida real de Dios, ¿sabe qué? Son gozos, son alegrías, son dificultades. Aún la mujer, ¿verdad? Cuando da luz, ¡ay, qué dolor!, ¿no? Pero cuando viene el niñito, la niñita, ¡ay, qué chulo!, ¿no? Alabado Dios, se goza la mamá. Bueno, la vida es así. Y hay gente que dice, ven a Cristo para que te vaya bien y vas a ser pura felicidad, pura alegría. Le están mintiendo, no es. En la vida sale el sol, se mete el sol, nieva, hace frío, aún las estaciones que Dios puso, esa es la verdadera vida. Entonces, hay mucho, mire, que está sucediendo algo, por ejemplo, a uno, ¿a dónde acudimos nosotros cuando vienen los problemas? Porque todos vamos a enfrentar retos y desafíos. ¿A dónde vamos primero? Hay veces dijimos que primero uno los quiere enfrentar, ¿no? Y lo último que toma en cuenta a Dios. Pero hay problemas, hay retos, hay desafíos. Quiero decirle que no hay mayor lugar que de acudir a la palabra de Dios. Antes no teníamos acceso a una Biblia. Se nos negaba o se nos escondía, no le querían dar. Pero hoy tenemos acceso directamente a la palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos que continuar enseñando la palabra de Dios aquí en la iglesia, allá en la casa, donde se nos presta. Una familia que quiere escuchar, hay veces en hospital o en prisión, si nos dan acceso a la cárcel, cuando nos dejan entrar, ahí lo hacemos. Entonces, mire, la pregunta del mensaje que pusimos es, ¿qué puedo hacer cuando los problemas me abruman o me arropan? Entonces, muy seguido David habló sobre su problema. Él no era extraño para eso, o sea, no le eran extraños los problemas. Y él tenía problemas más grandotes que los nuestros. Porque yo pienso que tal vez aquí, aunque un ejército acampe alrededor de mí, o tal vez era cuando él lo andaba persiguiendo su mismo hijo, que se sublevó contra él, Absalón o Absalón, ¿verdad? Entonces lo perseguía. Y hay cuadros aquí, alabado Dios, de gente, por ejemplo, que está sufriendo, una madre que está sufriendo por su hijito o hijita en el hospital. Escuchamos del Hospital San Francisco y los casos, los testimonios que hay. Puede ser un padre o un funcionario, un hombre de negocios que está desesperado ahí por algo, se le vino abajo los negocios o está haciendo fila. Un joven, puede ser también un joven que no tenga dónde ir, que quiera tomar, está aburrido, tiene que tomar decisiones, alabado Dios, de todo tipo. Entonces, mucha gente se desconecta, pero la pregunta es, ¿a quién vamos a ir nosotros? ¿A quién va esa gente en medio de circunstancias? ¿A quién íbamos nosotros? ¿A quién corre el niño o el adolescentito? Pero nosotros, ¿a quién corremos? Entonces los problemas por lo general nos hacen, mire, tener miedo. Y claro que sí, o sea, el miedo es natural, no lo descartamos, pero hay problemas de mayor índole. Por eso la Biblia empieza a decir, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? David primero está señalando ello. Bueno, ¿sabe qué? Los psicólogos a las mentadas fobias o a los miedos le llaman fobias, es al revés. En el lenguaje de ellos, en griego, le llaman fobia. Entonces, claro que eso les dice el diccionario, ¿verdad? O más bien el diccionario dice que hay algunas 75 fobias diferentes. Estaba yo viendo algunas dos que le voy a mencionar por aquí. Alabado Dios. Van desde la, escribí aquí con H, eritrofobia, que es cuando tiene temor a ruborizarse, a ponerse coloradito. Alabado Dios. Hay gente muy vergonzosa, ¿verdad? Y se le nota más lo que están blanquitos o blanquitas, ¿no? Que los chulean o algo, o se enfrentan a algo y ya están rojos como un tomato. Alabado Dios, ¿no? Entonces, esa es, dijimos que es eritrofobia. Es la primera. Entonces, van desde ahí hasta la fobofobia. Lleva dos B de bueno. Fobofobia, que es el miedo al miedo. Está raro, ¿no? Miedo al miedo. Pero yo estaba parado ahí y digo, ¿y esto qué es? Parece que un presidente de Roosevelt, presidente Roosevelt, dijo que no hay por qué temerle sino al mismo miedo, excepto al miedo mismo. Pero yo meditaba al miedo, tener miedo al miedo, y lo comparaba con la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús dijo, muerte, yo seré tu muerte. Entonces, algo así, ¿no? Miedo al miedo. Y el miedo existe en todo. Bueno, así que vamos a hablar de estos temores que resultan del miedo, y vamos a usar como ejemplo a David. Quizá, como dije, David tal vez estaba siendo perseguido o cercado por un ejército o por Saúl allá entre las cuerdas. Bueno, tal vez fuera el caso, pero el Salmo 27 es un testimonio personal de este hombre, David, que está en problemas a pesar de los muchos estados emocionales que refleja este Salmo, muchos Salmos más, ¿verdad? Pero en especial este Salmo. Entonces, es evidente que el salmista sabía qué hacer cuando los problemas visitaran su vida. Y eso es bien importante, a quién acudir y cómo orar. Bueno, rápidamente, miren, aquí el testimonio de David empieza, los primeros versículos del 1 al 6, habla acerca del temor y de los problemas. Temor y los problemas diferentes de la vida. Pero de ahí del 7 al 14, donde termina el Salmo, que vamos a enfatizar la parte primera, alabado Dios, habla de David cuando él eleva su oración en los problemas y empieza a orarle a Dios y a como autoministrarse él mismo, y se acerca de una manera que me llama la atención al Señor. Y hay algunos principios, tres, que quiero hablarle, luego hablamos sobre la oración que hizo David, alabado Dios, que nos ayude. Y el principio primero, número uno, es que en la vida de David, él expresó su fe. ¿En quién cree usted? ¿Qué expresa usted? ¿Fobia, miedo o expresa fe? Mire, él empieza a decir, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, aquí como que confiesa fe, salvación. Ahora, sabemos que David está en problemas y que el miedo está tocando a su puerta. ¿A cuánto les ha tocado el miedo? No que seamos miedosos, ¿no? Hay una revista que le llamo Juan sin miedo, ¿no? Digo, wow, este no tiene miedo a nadie, ¿no? ¿Por qué sin miedo, no? Bueno, era una revista que leía cuando niño, cuando muchacho. Pero el miedo es real. ¿Pero qué hacer cuando nos toca la puerta? ¿A quién acudimos? Entonces, este Salmo nos habla de diferentes enemigos que hay, diferentes problemas y circunstancias. Sin embargo, aquí David expresa en voz alta y es agresivo en su fe. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. Amén. Entonces, está expresando ahora. Sin embargo, aquí David expresa su fe y le habla agresivo. Está diciendo en voz alta lo que sabe que es verdad interior, como cuando decimos Jehová es mi pastor. Oh, pues yo soy cristiano, yo tengo mi Biblia, yo tengo tantos años de convertido, Dios me libró de acá o de allá, o como mismo David decía, si me libró del oso y del león, cuánto más de este gigante. Él mismo expresaba, ¿no? Pero aun cuando sus sentimientos no coincidan con las palabras que usted expresa, su testimonio, sus pensamientos, tiene que hablar fe, tiene que expresar para que su conciencia se haga la idea y usted declare fe, exprese fe. Eso es bien importante. Eso es lo primero que David expresó. ¿Recuerda usted el caso de la tormenta que hace poco hablamos de ella? Cuando agarró la tormenta, cesaron las olas, Marcos capítulo 4. Y Jesús dormía en la popa de aquel barquillo y se alzaron los vientos, luego las olas se alzaron y dice que se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que se henchía o se hundía. Y luego él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le decía, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y es lo que los discípulos le hicieron desesperados. Y luego, esta es otra clase de problema y de miedo. Estaban llenos de pánico. Y levantándose, increpó, le ordenó al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y fue hecho grande bonanza. Se fue el miedo
y se hizo paz. Seguimos leyendo ahí un poco o hasta ahí. Ah, y ellos le dijeron, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Fíjese, ¿cómo le dijo? No le dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Por qué tenéis miedo? ¿O por qué? ¿Cómo no tenéis fe? Pero no le reprochó exactamente que el miedo. Entonces, era su fe. ¿Dónde está su fe? Entonces Jesús estaba diciendo a ellos que deberían tener siempre esa fe activa. Ahora, Jesús no estaba hablando de una fe ciega tampoco, una fe ciega que anda sobre el aire. Es real, el peligro, el miedo, los problemas, es real. Pero tenemos que expresar fe. Entonces, estaba diciendo esto cuando ustedes se den cuenta de que como creyentes, o sea, que están pasando algo, acuérdense que como creyentes Jesucristo está cerca. La palabra la tienen en la boca, tienen que expresar. Cuando atraviesen todo tipo de problemas, no están solos. Ahora, usted puede ser esto puede ser una gran autoridad o una gran prioridad, expresar fe. Así como David dijo, en medio de su problema, el Señor es mi luz y mi salvación. Sabrá Dios qué problemas tenía, qué problemones. Ahora, cuando los problemas visitan nuestra vida, tenemos que expresar en voz alta nuestros sentimientos, porque los sentimientos nos traicionan, ¿no? Y a veces, por lo general, pensamos pesimistas, negativos, alabado Dios, pero por eso vamos a expresar fe. Ahora, aunque en realidad hay veces no estamos nosotros seguros y no encontramos, o sea, no entendemos o no entendemos la realidad, tenemos que decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? En verdad yo no siento, el sentir no vamos por sentir, vamos por fe. Ay, Señor, pues yo no creo, francamente, pero tenemos que expresarlo, o sea, yo no siento hacerlo, o expresarlo, o cantarte en medio de mi debilidad, o cuando estoy en ayuno, no siento hacerlo, pero voy a hacerlo, voy a expresarlo. Entonces, en la misma manera, la acción expresa la fe durante el problema, se da el primer paso a la sanidad y hacia la solución. Estas veces que visitaba yo a mi familiar y a mi madre querida, le decía, mire, mami, necesita tener usted ánimo, porque el buen ánimo ayuda a su semblante y ayuda a su sanidad. Entonces, cuando nosotros expresamos algo, aunque no lo sintamos, lo expresamos, nos va a traer sanidad y liberación. Y el problema como que se aliviana o se va. Ahora, este es el primer principio. Pero lo segundo que vamos a ver en el versículo 2 y 3 es que al expresar fe la extendemos, expreso mi fe y extiendo mi fe. Recuerde que la fe se ejercita, se alarga. Voy a poner de ejemplo la liga, ¿no? La liga. Una persona decía, cuando tú te falte, que pienses negativo, date un ligazo, trae una liga y eso era en un business, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de activar, de ejercitar nuestra fe, extender nuestra fe. ¿Por qué? Mire, hay un libro, hay varios libros seculares. Uno de ellos dice, algunos escritores de ese libro secular hablan de un nuevo recurso que se trata de escribir informes de catástrofes. Está interesante esto, mire. Donde informan de estar en medio de problemas y toman lápiz y papel y tratan de escribir lo peor que pudieran pasar como resultado del problema que están pasando. Luego leen en voz alta, reconociendo que el problema que están atravesando en esos mismos momentos, por lo general, no es tan malo. ¿A qué voy? Cuando uno le dan una noticia de un problema o va a pasar por ciertas circunstancias, uno que se imagina lo peor. ¡Ay, se cayó! ¿Y qué se hizo? Y no se quebró un brazo. ¿Verdad? Bueno, David está haciendo lo mismo, por eso tenemos que expresar fe y extender la fe. Fíjese el versículo 2 y 3. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Fíjese el 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora, ¿qué pensó David? Lo peor, ¿no? Es lo que dice, en eso se parece al escritor del libro secular. Un problema y uno escribe, ¡ay, el problemón, qué grande! Pero después que lo escribe y lo lee, dice, bueno, no era tan grande. Muchas de las cosas que uno dice que un porcentaje no se cumplen. Entonces, por ejemplo, si se cumple, uno piensa un 80% que se van a cumplir, se cumple un 20%, Entonces se preocupó el 80, el 60 de más, ¿no? En vano. Entonces David, él dice que, alabado Dios, ha hecho algo parecido en este salmo. Ha extendido hasta el límite sus temores, o sea, los hizo grandotes primero. Y él dice: Señor, quiero que sepas que he puesto hasta el fin mi confianza en ti. Tú eres mi salvación, no temeré. O sea, se está ministrando, está extendiendo la fe. Y dice: cuando se juntaron contra mí los malignos. Entonces David aquí piensa en todo lo que le pudo haber pasado, lo peor, ya sea maquinaciones, un enemigo que se ha acercado sin que se dé cuenta. Alguien dice: no, pues estaba bien grandote el enemigo. Está como a los niños, no, los ataca un perro y se les hace grandote, un perro chiquito, ¿verdad? Y se les hace grandote. La otra miraba que un perro chiquito atacaba a una niña y no la dejaba, y fue la mamá y se quitaba el zapato y le daba y no la soltaba el perro. Qué casualidad, la niña, ¿no? ¿Cómo no se pone con una de su tamaño, no? Pero puede haber enemigos ahí ocultos o un enemigo acampando durante un largo tiempo, guerra o pestilencia. Y hay gente que está padeciendo realmente persecución y guerra, sabrá Dios, ¿verdad? Hay problemas de más a más. Hay gente que está expatriada, pero en guerra o pestilencia es, creo que, algo tremendo. Entonces David dice: no importa lo que pase o lo mal que se pueda poner las cosas, tengo esta confianza. Ahora, ¿cuál es su confianza? Su confianza es lo que le ha dicho: Jehová es mi luz y mi salvación. Como que hay que ir en retrospectiva, ¿no? Y mi salvación. Entonces, su confianza es la que ha dicho. Entonces, hay veces, nos dedicamos nosotros arduamente a contar los problemas, pasando todas las cosas que andan mal en nuestra vida, y no dedicamos tiempo para expresar nuestra fe. ¿No ha notado eso? Que por lo general, yo soy muy observador y observo. Ah, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Ay, si supieras. Fui allá al médico y luego me cobró tanto y luego me dijo que esto y que era un tumor quizá maligno. Y que, o sea, todos nos arropamos nosotros mismos. ¿Y sabe qué? Si hablamos así, si no expresamos fe, si no largamos la fe, va a empeorar la salud, el estado de ánimo, el carácter, el genio, va a empeorar todo. ¿Por qué? Porque no estamos sacando tiempo realmente para lo que va a traer sanidad, para declarar fe en el nombre del Señor, para autoministrarnos. Entonces, no estamos sacando tiempo para meditar, para orar. ¿Y sabe qué? A mí cómo me gustaría que cuando llegamos a un lugar, sea, bueno, voy a empezar por la iglesia, o cuando nos levantamos, nos vengamos al altar a orar. ¿Cómo me gustaría eso? Porque nunca se me olvida cuando joven, que fuimos a un campamento, a un retiro de la capital de mi estado, a un retiro allá, a la ranchería, y yo procuraba llegar temprano. Y yo, por no saber dónde era el lugar o saber si estaba abierto, pues llegué temprano. Pero cuando dieron premios, y todos dieron el premio al primero, no solamente que llegó temprano, que llegó y se vino al altar, y ahí me ganaron. O sea, yo no sé, por no saber dónde estaba el lugar o por no abrir la puerta, si estaba abierta, llegaron más jóvenes, llegaron y se metieron a orar. Y dieron premio al primero que llegó al altar. Entonces nosotros por eso nos abruman los problemas. No expresamos fe ni extendemos nuestra fe. Alabado Dios. Ahora, algo anda mal en nuestra vida realmente. Algo anda mal. Si no dedicamos nosotros un tiempo para expresar nuestra fe y simplemente decir: Señor, sé que hay una situación mala, pero también sé que si se pone 10 veces más, o ponga las veces que se ponga mal o peor, tú estarás conmigo. Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, aunque ande en valle de delicados, aunque ande en valle de muerte, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me dan aliento. Entonces, aunque las cosas estén mal, eso es lo que hace mi Dios. Entonces, tenemos que hacer nosotros, expresar fe y extender la fe, pero después, el versículo 4 y 5, vamos a dar lectura. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora, ahorita leemos el siguiente. Enseguida de expresar nuestra fe y extender nuestra fe, tenemos que experimentar nuestra fe. Y voy a usar otra palabra más que experimentar, otra palabra que es disfrutar de la fe. ¿Cómo hacer eso? Ahorita vamos a explicar eso. Pero,
¿Cómo experimentar nuestra fe? Él dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Ahora, David ha reducido o ha condensado su vida a una cosa. Nosotros hablamos de muchas cosas malas y negativas y problemones, ¿no? Pero David dijo, una cosa solamente buscaré. Ir a la casa de Jehová, buscar tu rostro, alabado Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Marta, Marta, ocupadita estás, pero solamente una cosa es necesario. Y María ha buscado esa cosa. Entonces, hasta entonces es parecido a lo que dice Pablo, Filipenses 3, verso 12 y 12 al 14. ¿Qué dice Pablo? Alabado Dios. No que haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa, escucha la palabra, una cosa, una cosa, una cosa. Hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pero ¿qué hacemos nosotros? El problema, primero lo negativo, lo pesimista, ¿no? Y al último el Señor. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación o llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo hablando. Entonces, vemos aquí que cuando vienen los problemas, nosotros debemos centrar la mente en Dios y venir a la iglesia y meditar en el poder de Dios y pasar tiempo con el pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros le hacemos al revés. No solamente cuando alguien nos visita de improviso o alguien, nos quedamos en casa. ¿Hay problemas? ¿Por qué no? Es que hay problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los sobrinos. Hay problemas en las finanzas, no tengo trabajo. ¿No ha notado que cuando tenemos así, casi por lo general, cuando hay algo, un estorbo, un tropiezo o algo, es cuando dejamos de venir a la iglesia? ¿Sabe qué? A David no pidió disculpas, él no dejó de ir al templo. ¿Y sabe qué? En el tiempo de David no había templo, porque Salomón era el que iba a hacer el templo. Más bien David iba a las casas de campaña, a las carpas. Bueno, ahí estaba el arca y la presencia de Dios, claro, pero andaba en carpas. Entonces, él quería estar en la presencia del Señor y luego con los hermanos. Entonces, a veces hay problemas en esposos, esposas, hijos, como dije. Entonces, David no pidió disculpas. En medio de sus problemas, dice, yo voy a la casa del Señor a buscar sus rostros. Ahora, vemos que el templo fue construido, bueno, después, ¿verdad? Pero, ¿a dónde? ¿Dónde, en la verdad, dónde se expresa la presencia de Dios? Es cuando el enemigo estaba alrededor, cuando tenía problemas, es que iba a la casa de Dios, cuando los problemas le aplastaban. Ahora, él se sentía más bien en la presencia de Dios y con sus hermanos, los hermanos que podían, o sea, con los sacerdotes que ministraban. Qué bueno es venir a la iglesia y escuchar la palabra, salir fortalecido, o alguien pedir a alguien, ore por mí, o un confidente. Si no me lo dicen a mí, a alguien más que diga, no, pues yo sé que él ora o ella ora. Me ayuda a orar por este problema, así como en secretito, ¿verdad? Y después da gracias a Dios porque Dios le contestó, como la lista de oración que se ha hecho ya. Entonces, la única cosa que nunca dejamos tenemos que dejar nosotros es de que los problemas se interpongan entre nosotros y Dios o dejar de venir a la iglesia. Entonces, yo encuentro gran consuelo al estar con el pueblo de Dios. Es como el militar que encuentra un refuerzo cuando va a la fortaleza, al cuartel, y que ahí ve a sus compañeros o llega. La iglesia debe ser para nosotros eso, ¿no? Ir a la iglesia. Algunas personas que tardan, que se congregan por lo general, que tardan 15 días, 3 semanas, un mes, dice, ay, yo echaba menos. O sea, a la casa de Dios. Y yo escucho, digo, qué bien que sientan esa necesidad de venir y escuchar la palabra de Dios y platicar con los hermanos. Alabado Dios. Entonces, un lugar donde traemos los problemas es aquí el altar, es la iglesia, con los hermanos. Recibimos ánimos. En vez de huir de Dios cuando los problemas vienen, tenemos que correr a Él. Porque ¿sabe qué hacen los problemas? Miren. Si usted se enfoca en el problema que es grande o tipo de problema diverso, se enfoca en él, se distancia de Dios. Y si usted al problema no le hace mucho caso y se acerca a Dios, el problema se aleja de usted. ¿Cuántos han visto un drama que hacen a veces los muchachos aquí? Donde está la muchacha así bailando, un vestido largo, ¿verdad? Y le ponen música.
Y luego llega un muchacho coqueta, ¿verdad? Y llega a conquistarla y la agarra allí y no sé qué le hace, ¿no? Estoy haciendo mímicas, alabado Dios. Y el muchacho malo la jala, como para que sea su novia o para llevársela al mundo, ¿no? Y llega otro muchacho bueno, que ya tal vez es su pretendiente o novio, algo de romance, y la jala, un muchacho jala de un lado a la muchacha y el otro de otro lado, ¿no? Y de repente como que el malo la está jalando para allá, ¿verdad? Y ahí la muchacha después anda media mundana, ¿no? Pero viene el muchacho, supongamos que el muchacho bueno es Cristo, es Jesús. Llega Jesús con su atuendo bien bonito, así blanco y luego moradito, y la jala, y jala el mal, y luego jala el bien, y jalan, y gana el bien, y ¡bum!, se lleva a la muchacha. Así son los problemas. Cuando los problemas vienen a nuestra vida de diferente tipo, de diferente tamaño, finanzas, salud, noticias malas, droga, lo que sea, y usted le da mucha atención al problema, pues la jala y la aleja de Dios. Y Dios dice, aquí estoy. Yo te di mi espíritu, te di mi fe, expresa fe, extiende tu fe, mira, ven, nada en la fe, ven a mí. Entonces, cuando nos volteamos a Dios, entonces el problema, mengoza eso chiquito y ganó Dios. Es lo que sucede. Yo así lo siento en la vida de mucha gente y de nosotros. Entonces, todo depende a dónde permite usted que el problema lo ubique en su vida. Si usted permite que el problema se interponga entre usted y Dios, entonces va a empujar para un lado y para otro. Ahora, hay gente que asiste a la iglesia por largos años, luego tiene un problema entre su mismo matrimonio, un familiar o whatever, tiene problema, y se aleja de Dios y de la iglesia. Hay gente que corrió un buen camino, 5, 10, 15 años en la iglesia, y de repente se enfría y se queda en casa, y entre más se queda en casa, más se fue, y se le hace más difícil regresar o levantarse de una caída. Y hay gente también que se distancia de Dios y se distancia de la iglesia y casi de la mayoría de los hermanos. O sea, se echa de amigo al pastor y a todos los hermanos y ya no asistió, pero ya tampoco le habló a la congregación. ¿No ha notado? El problema o su mentalidad negativa, pesimista. La otra le decía a una persona, cuando tú vienes a los caminos de Dios, si no te consagras a Dios, amas a Dios, tienes una relación con Él, vas a caer en religiosismo, en fariseísmo, en legalismo, y por estar criticando una cosa u otra, te estás hundiendo más y no estás avanzando. Mejor conságrate a Dios. Fíjate cómo los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, cómo atacaban a Jesús. Y Jesús, y allá está escribiendo en tierra, y no condenó a la mujer, a la prostituta. Y Jesús está comiendo con Simón el fariseo allá y criticándole. Y Jesús, ya más santo que Jesús y a él. Entonces, esa gente se estaba hundiendo más y más, el fariseísmo, el legalismo, todo eso. Entonces, vale más consagrarnos a Dios, porque créamelo, entre más criticamos que este que se puso pintura, que este que cómo anda vestido, que aquel que estaba comiendo allá, que aquel está ministrando allá, mira, alabado Dios, más se está hundiendo más, se hunde más, más, más. Y eso es triste. Entonces, ¿sabe lo que sucedió? El problema surgió y ellos empujaron a Dios fuera de su vida. Ahora uno tiene que hacer una elección, créamelo. El problema surgió a una elección. Tiene que o voltea a Dios, su vida se acerca a Dios, acercaos a mí y Él se acercará a vosotros, o se voltea a los problemas. Usted está en un vacío, está, vamos a ponerlo así. Volteamos hacia alrededor y para abajo y nos abruma todo, como puse en el tema, y nos deprimimos más. O vemos los problemas míos y los de la gente y nos hunde. Pero volteamos hacia arriba y eso nos levanta. Y el problema se queda abajo. Pero nosotros estamos en un vacío entre el cielo y la tierra. Depende a dónde nos concentremos más, hacia abajo o hacia arriba. Ahora, este punto, quiero arreglar este principio. Necesitamos disfrutar nuestra fe. Versículo 6. ¿Por qué? Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos y me rodea. Y me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ahora, ¿qué dice el salmista aquí? Aquí como que una anomalía, ¿no? ¿Cómo puedo disfrutar yo mi problema? No estoy diciendo eso. ¿Cómo disfrutar mi fe? Ahora, ¿por qué? Creo que debemos nosotros aprender más del poder de la alabanza y la adoración que o sea, todo eso vamos a hacer la guerra que el enemigo nos está dando. Si nosotros levantamos guerra y alabanza, vamos a refutar la guerra y los problemas. Mire, David está diciendo aquí es que cuando venimos a Dios en alabanza y adoración, aun cuando estemos atravesando por un problema, ya sea el tiempo, cuando no sentamos ganas, ¿verdad?, de adorar a Dios, es el momento cuando más necesitamos adorarle. Cuando, yo siempre he dicho que cuando menos tenemos ganas de venir a la iglesia o de orar, yo a veces de adrede lo hago, o sea, de adrede, pero me ministro. Estoy cansado, tengo sueño y algo, y caigo de rodillas allí, y aunque sea. Y a veces me quiero llevar a un asuntillo trivial de ahí, trabajo o familia o X, algún proyecto. Y digo, no, me voy a enfocar solamente a ti, las cosas las voy a dejar. Vaya, solamente tú y tus cosas. O sea, tú y tu reino, las cosas de Dios. Ahora, fíjese cuando alguien viene con problemas, ¿cómo ve usted a la gente con problemas o bien abrumado, que los problemas lo arrupan? Así, ¿no? ¿Y qué te pasa? No, pues está así, me siento bien estresado, bien desanimado. Es bien visto en las personas cuando traen problemas o estrés o ansiedad, agachado, o sea, esa palabra, o cabizbajo, ¿verdad que sí? Cargado. Y cuando la persona anda alegre, ¿qué hace? Levanta la cabeza. Ahora, ¿qué hace? La adoración y la alabanza a Dios levanta la cabeza. Me llama la atención, subrayé aquí algunos versículos, aquí mismo. Fíjese, el problema nos agacha la cabeza. Lea el versículo 3 conmigo, la inciso B. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aquí la guerra se levantó contra David, pero él estará confiado. El versículo 6 que leímos, luego que levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Ahora, ¿quién es el que levanta la cabeza? Dios. Ahora, el versículo 10, salteadito ahí. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová que me recogerá. No es levantar, pero es un sinónimo, ¿no? Me recogerá, me levantará. Entonces, el problema y el enemigo, ¿qué? Nos apachurran, ¿verdad? Y Dios, y en la alabanza y en la oración, levanta la cabeza, alabado Dios. O sea, me llamó la atención esto. Ahora, ¿no ha notado usted? Bueno, sí ha notado, ¿verdad? Y en nuestra propia vida hemos notado eso. Cuando estamos enfrentando un problema, las cosas van mal, agachamos la cabeza. Pero la Biblia dice que cuando uno enfrenta los problemas y pone la adoración en el centro de su vida, la adoración se convierte en lo que va a levantar nuestra cabeza. O sea, andar, sacar pecho, ¿no? No es en señal de orgullo, no, es andar firme, ¿no? En los negocios dicen que cuando uno, la actitud, que cuando uno camina, y que allá dicen que cuando el que camina rápido es que tiene enfoque, ¿no? Y camina y los demás van atrás de uno, ¿no? Bueno, eso dice la actitud, ¿no? Pero a lo que voy esto, no, recuerde, no hablo de orgullo ni de arrogancia. No podemos andar así como el fariseo, no hablo de eso. Pero tampoco hablo de llegar a la iglesia, llegar así, pues la puerta no se abre, que pastor ni saludó, ¿verdad? ¿Y cómo está? No, hombre, aquí. No, llegar, ¿cómo está? No, bendecido, Dios le bendiga. O sea, fíjese cuando nos encontramos con hermano Juan, con todos. Nos encontramos, saludamos, nos abrazamos, o sea, las mujeres hagan eso, o sea, no es malo. Un besito en la mejilla. Alabado Dios. La actitud, ahí se ve, se ministra uno. Alabado Dios. Hay un canto que dice precisamente, que dice, Dios simplemente toma mi cabeza y la levanta de inmediato. Dice, yo levanto mi cabeza y yo sé que es verdad. Entonces, como ven, hay algo en la dinámica aquí de la adoración que es realmente una verdad dinámica. Y es que la adoración hace a Dios más grande en el corazón. Escuche bien, no se vaya a confundir. Dios es grande. Dios no puede ser más grande que lo que ya es. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay veces uno, las personas tienen a Dios muy chiquito. Ay, mi Diosito. Y todo. Yo he corregido mucho cristiano. Ay, Diosito mío, ayúdame. ¿Cuál Diosito? O sea, da un poquito de celo, ¿no? Pero bueno. Pero la adoración y la abnegación mía, la relación que tenga, hace que mi corazón entienda que Dios es más grande de lo que yo pensaba. Entonces, ahí es donde yo me ministro. Ahora, Dios es grande en todo, pero la adoración toma lo que Dios es y lo pone en el corazón para que usted comience a experimentar, a sentir y apreciar la grandeza del Dios Todopoderoso. Y cantamos ese canto, mi Dios es grande, ¿verdad? Y cuando cantamos al Altísimo y todo eso, ensalzamos su nombre y a Él le gusta eso, un Dios Todopoderoso, alabado Dios. Entonces, vemos que, observe lo que ocurre cuando usted observa la grandeza de Dios y pone a ese problema a un lado, el cuadro cambia todo. Cuando usted mide sus problemas con los problemas de otro, como dije, lo deprime. Pero cuando usted mira a Dios y mira para arriba, lo levanta entonces. Qué grandioso, con razón, Dios levanta nuestra cabeza, ¿verdad? Ah, no. ¿Cómo se siente cuando lo soban o cuando le dan terapia? Cuando se levanta. A veces yo le hago así cuando después de comer, digo, no te estires, me dice. Está lleno las tripitas, ¿no? Pero uno se relaja. Ay, y muchos dicen, esto es vida, ¿no? Esto es vida en Cristo Jesús. Alabado Dios. Ahora, los versículos, como dije, del 7 al 14, tenemos la oración de David. David ora, pero vamos a entender esta oración que él hace. ¿Sabe cómo orar cuando los problemas vienen? 7 y 8, a ver, una repasadita. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Ahora, mire, la verdadera oración en tiempo de problemas, en realidad es responder a Dios, no a los problemas. ¿Se ha fijado? Cuando tenemos problemas, es lo primero que venimos y le decimos a Dios. Ay, es que me siento así, es que acá, y me duele acá, y que mira, y las finanzas me corrieron, y mira, o voy con migración y todo eso, ¿verdad? Pero la oración no se trata de eso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, hay que aprender un poquito. Cuando nos paramos enfrente, no empecemos con el clima, o con mi abuelita, o con el perrito. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ensalzar a Dios. O sea, eso es lo primero. Entonces, David así empieza, es interesante, aún en los problemas, nosotros nos abruman, somos propensos a un enemigo de todos nuestros problemas, a dar el primer paso, no damos el primer paso. Casi somos gente dura y testaruda, porque la Biblia dice eso, terca, uso la palabra eso de la terca, alabado Dios, no seas como el mulo, ¿no?, que tiene que poner el cabestro. Entonces, la Biblia nos llama a nosotros duros de cerviz. Así cuando el problema viene, tenemos este impulso increíble de tratar de resolverlo solos, como dije al principio, ¿verdad? Primero yo y luego y al último Dios. Y hay veces Dios es la última opción a una larga lista de opciones. Y muchos cristianos, he oído de personas que están, yo creo, no han entendido la Biblia porque van con los médicos, van por acá y terminan yendo con un brujo. Los barren, los limpian, si tienen ahí santería y todo y terminan ahí. Digo yo, wow, o no tenía mucho conocimiento o se creía desahuciado, totalmente desesperado, como Saúl, que fue y consultó a aquella bruja, alabado Dios. Pero, entonces, Dios es la última opción. Pero si entendemos aquí, mire, la oración de David, de este Salmo 27, correctamente, y lo que David está diciendo, que en medio de sus problemas oía a la voz de Dios que me decía, busca mi rostro, David. David dijo, cuando dice, oí que el Espíritu Santo le dijo a mi corazón, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré. El Espíritu Santo, digamos, le dijo a David, David, tú tienes un ejército, pestilencia alrededor, o tu hijo Absalón te anda correteando, Saúl, o qué sé yo. David, busca mi rostro. ¿Y sabe qué? Él se autoministró a sí mismo. ¿Y qué dijo? Tu rostro buscaré. Ahora, ¿no se ha fijado usted que nosotros, si no clamamos a Dios, en un peligro lo vamos a clamar? Es una desesperación. ¿Cuántos han estado a punto de chocar? O un peligro, o un sustote. ¿Qué hacen? ¡Ay, Dios mío, ayúdame! ¡Ayúdame, Padre! Y ahí Dios interviene y mete su manota y lo ayuda. ¿Será porque le clamó a él con una desesperación, con una fe exclamada, extendida, y que Dios le oyó en ese instante? ¿Cuánto se tarda Dios para responder? Al instante. ¿Será posible que por eso nos escuchen los peligros y las necesidades? Porque hay de todo. ¡Ay, Dios, mi hijo, mi hijo! Y se, como que se abre algo, una cosita de fe, una telita de fe, una ventanita aquí en la mente. ¡Fe! Y recibimos el milagro.
Si así clamáramos siempre. Pero las cosas, ¿verdad? Cuando es una cosa solamente, esta buscaré, estar yo todos los días en la casa de Jehová. Póngale que no exactamente aquí, pero en su altar. Yo creo que siempre tenemos un lugarcito, ¿no? Especial. O sea, hay un lugar donde especialmente sentimos la presencia de Dios, donde nos sentamos, en el rinconcito donde oramos. Yo veo que mi esposa ora en el mismo lugar y yo en el mío, allá. Y como que ese lugar está propiedad privada. ¿Verdad? Entonces ahí sentimos ahí la presencia de Dios. Bueno, busquémosle ahí. David dijo, cuando oí al Señor y me dijo, busca mi rostro, busqué el rostro de Dios. Mire, creo que todos, vamos a cerrar, creo que todos somos propensos a los problemas y tenemos experiencias de muchos años y muchos problemas. Pero quiero recordarles aquí que hay como una pepita de oro aquí que tal vez hemos pasado por alto. Y es que cada uno de los problemas que tenemos y situaciones, sea en matrimonio, hijos, finanza, negocio, salud o lo que sea, siempre hay un tiempo en medio de todo eso cuando la voz de Dios nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Busca mi rostro, no me ha buscado, te he anhelado toda la noche, ayer no oraste, no leíste la Biblia, me has dejado. Y cuando hablo de leer la Biblia, ¿sabe que yo nunca impongo cargas? Alguien dice, un capítulo al día echa fuera al diablo, y nada más es el leen para tener al diablo fuera. O sea, es que hay gente que se mete hasta eso. No, es que tengo que orar a tales horas y tanto tiempo. Mire, ore 5 minutos. 5 minutos reales ahí. Al siguiente un poquito más. Después se va a llevar sus 20, media hora. Alabado Dios. Pero hágalo continuamente. Un anhelo, una necesidad. Entonces, David decía, así que digámosle al Señor, buscaré tu rostro. Ahora, en el lenguaje de hoy, David oyó al Señor decir, David, te amo. Y David que dijo, Dios, yo también te amo. Y luego, en el lenguaje mío de hoy, actual, David, yo quiero tener una relación contigo. Señor, yo también quiero tener una relación contigo. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y en sí, para eso fuimos nosotros creados, para adorarle, para tener una relación estrecha, porque eso va a ser por la eternidad. Y a eso yo es a lo que le llamo, en el último punto que pusimos, cómo disfrutar la fe. Cuando, ¿qué hace el avión? Yo todos los días casi miro cada tercer día un avión enorme, ahí, de esos de paquetería comercial, que llega y aterriza. Pero cuando se levanta, a veces va bien cargado, como que todas las turbinas va forzado a levantarse a toda su potencia, a toda su fuerza. Y una vez que agarra su estabilidad, su equilibrio, va... Yo creo que Dios es lo que quiere con nosotros, ¿no? Que expresemos nuestra fe, que la extendamos y que disfrutemos la fe. Y después vamos a andar en el área de la fe. ¿Se imagina andar en la ola del Espíritu? No, yo lo creo. Ahí sí voy a decir, creí, por lo tanto hablé. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, yo ya pasé por eso. Mira, ten confianza. Y cuando la gente escucha hablar así, dice, wow, este es una mujer de fe, un varón de fe. Mira, pasó por todo eso y mira cómo está. O los problemas... lo tienen y está. ¿Cómo está? Bendecido. Pero vamos, que sea ese nuestro lenguaje, amén. Quiero oír hablar así, en victoria, más que vencedores. Todas estas frases están en la Biblia. Entonces, Dios nos anhela. David, a ver, bueno, debíamos dejar a David. Juan, el Señor le ama. A ver, dígale, yo también te amo, Señor. A ver, ¿quién está en necesidad de amor? Migdalia. El Señor le dice, yo te amo, Migdalia. Yo también te amo, Señor. Yo quiero tener una relación contigo. Yo también quiero tener una relación contigo. El Señor quiere que le contestemos así. Amén. Padre bueno, te damos gracias por tu santo amor.